La bruja de las palabras.
El hijo de Pilar y Daniel fue bautizado en la costanera, y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Yo tengo que hacer algo?
Una locura que se hizo radio.
¡Un pajarito!
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Desde el azul se han desprendido panes dorados por la luz que viene desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No,
una pena tapar esta canción del brujito que fue inspirada, ¿saben quién? No, mejor no lo digo, porque si lo digo se le va a caer el alma al piso. Sí, fue inspirada por Maradona esta canción. Y por eso mientras corre la canción se escucha un gol a este niño mágico que cuenta esta canción tan bonita de MPA. Nos visita, para nuestra alegría, el querido José del Frari. ¿Cómo estás, José?
Hola, Carlito.
José ya nos ha visitado otras veces, es un sindicalista, pero está aquí más por amigo y por pensador que por sindicalista, así que yo le pedí que dejara el bombo afuera. Igual lo entró, lo dejó ahí a medio aparte, ¿no? Porque bueno, siempre de vez en cuando se le cae alguna idea que nos ilumina un poquito el camino. ¿Estuviste escuchando algo, José, de lo que hemos hablado?
Sí, estuve la primera parte de del reportaje, la participación de algunos colegas que están en educación, algunas preguntas que se hicieron y que considero que si vos las planteas de otra manera tendrían otras respuestas.
Por ejemplo,
hubo una pregunta, ¿por qué los docentes se tienen que quemar al frente del curso?
Eso decía un oyente.
Sí, y ese es precisamente uno de los temas. Por eso cuando uno habla de cambiar algo en educación tiene que pensar todas estas cosas. No puede ser que vos tengas un Ministerio de Educación que no tenga un organigrama personal definido en el Ministerio y que tenga que recurrir siempre a que ponen en comisión de servicio determinada gente, porque con el tema de educación, sobre todo los que estamos en los 50, considero que hemos tenido una serie de hechos que nos han hecho perder algunas... algunas ideales o algunas cosas. Nosotros, cuando se sanciona la Ley Federal de Educación, ya vimos hacia dónde querían llevar la educación en los 90, hace 20 años atrás. Sí. En ese momento teníamos 30 años y era el momento para los grandes cambios y las grandes cosas. Ahora, con una planta docente que no sé qué edad tiene, pero debe estar por arriba de los 45, el promedio de edad docente en la provincia de Jujuy, es medio complicado buscar hacer grandes cambios. Hay los docentes que tienen más de 50, que se sienten con ganas de hacer cosas. Están los de más de 50 que ya se sienten con 90 y no quieren hacer cosas. Están los de 30 que están tan viejos como los de de 50, pero que quieren tener 90. Y entonces es complicado el tema. Y hay algo fundamental que muchas veces uno lo critica desde lo gremial, porque sobre todo se da en la universidad y en algunas instituciones de esos niveles. El docente parece que no existiera. No se lo considera al docente, no se considera que el docente se hace viejo. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo me puedo sentir feliz dando clase a los 55 o 60 años con chicos de cuarto o quinto año. Ahora, poneme en un jardín de infante, hacer de maestra jardinera.
A vos no te veo.
A mí no me ves, pero puede haber colegas que sean jardineros. Con 55, con 60 años, a ver cómo se puede sentir ese jardinero.
Difícil.
Frente a los chicos. Entonces eso es política, eso es definir. Vos tenés que tener una edad frente al alumno, una edad para transmitir tu conocimiento y una edad para seguir en otras actividades. No podés salir desde el primer día que egresaste hasta el que te retiraste al frente de un curso, porque yo vuelvo a insistir, te pongo el ejemplo de la jardinera para que se entienda de la mejor manera. Te lo puedo decir con una maestra que inicia su actividad a los 25 años cuando sale del instituto y se tiene que jubilar a los 57 en primer grado superior de una escuela donde los chicos hoy van con armas o van o tienen que pasar, porque la idea es que tienen que terminar la primaria y después también tienen que terminar la secundaria. Entonces hay muchas cosas que están en debate. Y el primer problema, ¿sabés cuál es en educación, Carlito? Que se habla de sistema. El término sistema es una palabra que se usa mucho en termodinámica. Un sistema es algo cerrado. Entonces, cuando hablamos de sistema educativo, estamos hablando de algo que lo queremos hacer cerrado. Y precisamente la educación es lo menos cerrado que tendríamos que tener. Entonces, los que usan la palabra el sistema educativo está mal, tendrían que entender que tienen que usar otra palabra para empezar a hablar de educación.
¿Cuál usarías?
Educación. Educación que contenga al alumno, educación que contenga al pueblo, educación que contenga la política, educación. Pero no un sistema, porque el sistema aísla. Vos, para tener un sistema, tenés que aislar. Y lo que menos necesita la escuela hoy es estar aislada.
De hecho, no lo está, así que es un fingimiento creer que lo está. Porque atraviesa todo, toda la vida de la comunidad, el sistema escolar. Mira, me lo hiciste decir.
¿En serio?
Sí, claro, todo. De un lado o del otro, desde los medios de comunicación.
Sí, pero cada uno con su receta, Cada uno con su recetita, Cuando se hizo el Congreso Educativo, que iba a dar lugar a lo que después fuera la Ley Federal de Educación, se debatió, se planteó una educación necesaria para nuestro país y después se terminó reglamentando y aplicando cualquier otra cosa, por las presiones de sectores que manejan la educación, por la presión de sectores que manejan el quehacer religioso, por la presión de... Y al final terminamos con UFIA 600, con alerones, rueda patona, que creemos que es un Pontia 2000. Y UFIA 600 con todo su cachivache encima. Entonces, es el problema. Yo vuelvo a insistir, hay que poner todo sobre la mesa. Antes los procesos eran más largos. Sí, hubo un problema económico en el 30, después se repitió en el 45, después se repitió en el 70. No, ahora las situaciones que vos vivencias en la escuela o cuando estás con los alumnos cambia en dos años, en un año, depende de la política. Depende de la política y cómo llega esa política a la gente y cómo esa gente rearma su vida, maneja su vida para salir adelante. Entonces es un problema, y en el problema ese hay que involucrar a todos los sectores. No que venga el sector A con su librito, el B con su librito, y después queremos armar un manual con todos los libros.
¿Sos pesimista con respecto a la evolución que está teniendo el tema educativo, sindical, económico, no solo en Argentina, porque es muy similar a lo que pasa en Brasil, en Bolivia?
No, yo no soy pesimista. Yo digo que se están haciendo cosas, pero se podrían hacer muchas más. Nada más que eso. Ajá. Nada más que eso. Y no siempre apuntar a que desde algún lado se tiene el conocimiento y se lo baja como si fuese palabra santa, porque esa palabra santa muchas veces en algunas escuelas no se puede usar porque no están dadas las condiciones. Hay muchas escuelas donde se busca mirar al costado, porque si vos vas con chicos que han sido violados, con chicas que han sido violadas, no tenés solución en ningún lugar. Entonces es un problema más para la escuela, es un problema más para los docentes, es un problema más para los directivos. Tenemos problemas de todo tipo dentro de la escuela y muchas veces no encontramos soluciones. ¿Sí? La justicia. Tenemos menores en comisaría. ¿Sí? En Palpalá nos ha pasado a nosotros, en una escuela donde yo trabajaba, 30 días en la comisaría con conocimiento del juez de menores, el menor.
En la comisaría.
¿Y cómo soluciona eso? Entonces tenemos serios problemas, y cuando uno dice pongamos el debate todos los problemas, eso, poner el debate todos los problemas, no creo que yo tenga más razón porque te estoy diciendo ahora lo que te estoy diciendo, sino que sea un punto más a considerar. 180 días de clase, porque si en los 180 días de clase parece que los chicos van a salir enfermos, no sé.
José, todo lo que dijiste quedó dicho. Pero yo a veces me siento incómodo cuando solamente se echa la culpa a los que están arriba, o no, cuando se echa la culpa a los otros. ¿Alguna reflexión en cuanto a la gente común, que no tenemos responsabilidades para solucionar esa cosa que vos decís? ¿Qué actitud nos está faltando? ¿Qué cosa a la gente común quizá puede avanzar? ¿Cuál es el camino que tenemos en lo que está en las manos del oyente común que nos escucha, bueno, que no tiene posibilidad de decisión?
El compromiso, digamos, formamos parte de una generación de sobrevivientes, y el sobreviviente se acomoda para sobrevivir, no se acomoda para hacer cambios. Entonces, ojalá que la nueva gente que está llegando empiece a presionar para hacer cambios. Ojalá que en todas las escuelas los alumnos pidan su centro de estudiantes, pidan hablar el 24 de marzo, pidan, pero, porque eso está bien.
Pero los chicos no quieren hacer centro de estudiantes.
No quieren hacer centro de estudiantes porque tienen una situación bastante particular. No todas las escuelas están dispuestas a permitir los centros de estudiantes. Entonces, ¿para qué vas a tener un problema más desde el principio? ¿Para qué le va a hacer la vida más difícil a alguno desde el principio? Y bueno, son los temas que hay que debatir. Yo vuelvo a insistir, aquí no hay receta mágica, nadie tiene la culpa de todo, ni la responsabilidad de todo, pero algunos tienen más responsabilidad que otros para solucionar el problema. El gobierno nacional, se están haciendo cosas. Si vos me decís la escuela de 10 años atrás, yo te digo, sí, era una escuela completamente alejada del sector político en cuanto a sostenimiento, en cuanto a apoyo, en cuanto a ayuda. Pero siempre tenés que pensar de que hemos dejado 20 años la educación a la deriva. Después de 20 años se han dado cuenta que la Ley Federal de Educación hacía que las escuelas técnicas desaparecieran. Después de 20 años la clase política recién llegó a entender que hacía falta una ley de enseñanza técnica. Después de 20 años nos hemos dado cuenta que el chico que no puede llegar a ingeniero por lo menos debería ser maestro mayor de obra, o por lo menos tendría, el chico que no puede terminar la secundaria por lo menos debería tener una orientación ocupacional que le permita ser de plomero, de electricista, mecánico o lo que sea. Pero es tan difícil entender eso. Pero 20 años.
¿Se entendió?
Sí, después de 20 años.
¿Y por qué te seguís quejando?
Porque hemos perdido 20 años, hemos perdido mucha juventud. Acá digamos, los errores que comete alguna gente, se los cobra a sobreprecio el modelo, la sociedad o como le llames. Hoy tenés muchos chicos trabajando que no tienen los derechos laborales que teníamos nosotros. La precariedad, las leyes de emergencia y todo eso es el pago a desgobierno que tuvimos en la provincia, de gobierno que tuvimos en la nación, de los que pocos se hicieron cargo y muchos siguen insistiendo en viejos modelos. Hoy estamos debatiendo si mantenemos este modelo o lo cambiamos. Y vos ves que nadie quiere reconocer los 2 millones de desocupados, todos los problemas que generó el otro modelo. Entonces son debates serios que nos debemos como sociedad y que lo tenemos que sacar adelante de la mejor manera. Yo vuelvo a insistir, yo no digo que tengo la solución, yo no digo que lo que yo diga es realmente lo que se deba hacer, pero creo que es una posición para debatir, para ver si es así, si no es así. Si vos me decís algo a mí, yo te diría hoy día, lo primero que deberíamos hacer en la educación, ver qué educación queremos para nuestros hijos. Yo vuelvo a insistir, yo planteo el tema de los 180 días. ¿Por qué 180 días? ¿Por qué no 140? Otras actividades, formación de los docentes de otra manera, los chicos ocupados en hacer otro tipo de cosas en la escuela, no simplemente estar asistiendo a clase.
Con los libros.
Con los libros o con la netbook, porque también es un problema. Seguramente se solucionará con el tiempo, pero en este momento no hay mecanismo para controlar lo que chicos hacen con la netbook.
Ahora, José.
Entonces, hay chicos que siguen las clases del profesor que está con la netbook y hay muchos chicos que no la siguen, que están jugando a los barquitos, a la guerrita o a lo que sea, y están en el curso.
José, no sé, yo me imagino, claro, el delicado equilibrio de ser sindicalista en estos tiempos. Porque ahora nos damos el lujo de poder discutir estos temas, sí, que son casi ya, no te digo el moño final, pero poco menos, cuando hace 20 años estábamos discutiendo salarios de hambre que tenían los docentes, y hoy, o por lo menos el año pasado, ya no eran salarios de hambre. Después con la inflación, bueno, se complicó la cosa.
Por eso digo, hay cosas que este gobierno está poniendo que da derecho a decir que no fue tan malo ni es tan malo, pero no sé si no se convertirá tan malo.
Vamos por más.
Lo que sí sé decir es que yo me crié en una escuela, seguramente vos te criaste en una escuela donde la democracia no era la bandera que flameaba en la puerta.
No precisamente.
No precisamente, ¿no es cierto? Entonces, hemos pasado de esa situación a otra situación. Y hoy hay serios problemas en la escuela porque quizá el modelo neoliberal, que a veces no se lo quiere entender porque se dice modelo neoliberal como si fuese un problemita económico y no vemos la realidad social, la realidad cultural, no vemos toda la influencia que tiene en las formas de actuar a la gente. Antes los chicos estudiaban porque creían que tenían una posibilidad. Uno de los ejes del estudio era la posibilidad de superarse. Hoy el chico, si vos no, ¿qué me vas a dar? Si yo hago esto, ¿qué me das? ¿Cuánto me das? Y vos le decís, mirá, te estoy dando la capacidad que el día de mañana tengas la posibilidad de mejorar. No, pero ¿cuánto me vas a poner? Entonces ahí hay una sociedad cuya mente también ha cambiado. Hay chicos que vienen con otra mentalidad, producto de esta sociedad de consumo en la que vivimos. Y son temas que hay que debatir, son temas que hay que ver. Yo te traje ahí un listado, ¿sí? Un listadito, sí. Porque hace un rato también hablaban del PBI y la inversión en algunos países.
Sí.
¿Sí? Y no son precisamente los países del primer mundo los que más invierten en educación.
Primero, Islas Marshall de Oceanía. Segundo, República de Vanuatu, 11% ambas. Reino de San Vicente, en países que no sabía ni que existían. Cuba con el 9%, Dinamarca 8,5%, Suecia 7,7%, Noruega, Finlandia andan por ahí, Bolivia 6,3%, Panamá, Estados Unidos, Francia, Paraguay, México, Costa Rica 5,1%, Argentina 4,3%.
Es un trabajo que yo hice hace 6 años. Argentina hoy está con el 6,3%, entonces debería estar aproximadamente... En ese momento, cuando yo hice el trabajo, Argentina estaba en lugar 63 en el mundo. 63 en inversión. Se suponía que con el 6% llegábamos al lugar 33. Estamos invirtiendo más del 6%, así que yo calculo que debemos estar entre los 15 y 20 países que más invierten en educación en el mundo. Pero, también lo dice el artículo, que vos pongas el 6, pongas el 8, pongas el 4, pongas el 5, no es medida para saber si lo que vos estás invirtiendo realmente alcanza para lo que vos estás teniendo como educación. Si durante 20 años se han caído las escuelas, se han venido los techos abajo, por más que haga 1000 escuelas, tenés 40.000 que se han roto. ¿Se entiende, no?
Se entiende, pero te veo muy pesimista, José.
No.
Estábamos en el 4,3% según tu informe. Ahora estamos en el
6,3.
Subimos el 50%. Déjame festejar un rato, sí. Y después veamos qué es lo que nos falta.
Sí,
pero
sí.
Te veo que vos solamente marcás la parte negativa.
Y
eso es a veces boicotear el esfuerzo que estamos haciendo. Y las cosas buenas que se hacen. Si yo de todo tu desempeño de hoy en esta charla te digo, sí, pero vos en un momento dijiste, sería un canalla porque estaría ignorando tu voluntad de venir, todas las cosas que dijiste, las cabezas que quizás se abrieron escuchando esto, y señalar el cachito que está mal, a veces es una canallada. No digo que sea un cachito el que está mal, pero se ha avanzado mucho y esa parte no la escucho en tu discurso.
No. Yo dije que este gobierno hizo. ¿Sí? Quizás otro no te va a aceptar nada. Yo dije que hizo. Dije que se tiene que seguir haciendo. Pero el problema es que el tiempo sigue pasando y generaciones de juventudes se van quemando en este camino. Entonces, para los que estamos un poquito viejos, quizás estamos apurados para que avancemos con más rapidez de lo que estamos haciendo. Yo no negué en ningún momento que no hubiera mayor inversión. Sí te estoy diciendo que esta sociedad es distinta y que para sociedades distintas tenés que usar planes y líneas que quizás son más complicadas que las que se están usando en este momento. Así que
estamos terminando, José. ¿Tenemos algún mensaje, Guaira, por allí?
Sí, tenemos un mensaje. ¿Volverte viejo estudiando para no tener inserción laboral tiene sentido?
Es pregunta de los alumnos esa.
Estamos en los últimos segundos, José. No quiero reprimirte. ¿Querés repetirlo?
Sí. ¿Volverte viejo estudiando para no tener inserción laboral tiene sentido?
No, señora, ningún sentido. ¿Algún otro mensaje tenemos?
Tenemos otro de la misma persona. Termina en 428. Con activos que se envejecen en la administración pública, ¿qué futuro tienen los jóvenes en cuanto a la inserción laboral?
Estoy comenzando a deprimirme. ¿Alguno más?
Eso es todo.
Nos tenemos que ir. José, querido, está bueno que discutamos a calzón quitado, como se dice, aunque haga frío. Y seguirás viniendo acá. Pero te tenés 15 segundos porque sí, se nos va el tiempo.
No hay que tenerle miedo al debate. No hay que tenerle miedo al debate desde las autoridades, de los sindicatos, de cualquier sector social que entienda que se tiene que debatir un tema.
Y eso hemos hecho hoy, creo que con toda libertad.
Pero acá, claro, pero el problema es ampliarlo para que eso sea fructífero. Y nosotros acá no vamos a cambiar el sistema educativo. Y yo quiero cambiar que no sea sistema educativo, que sea un todo para todo, todo opinemos y nos hagamos responsables todo de la educación que tenemos.
Gracias, José. ¿Algo más, Guaira, en el tintero?
Sí, yo creo que todo es un proceso y no hay que saltar etapas, ¿no? Creo que hay que darle a todo su debido tiempo.
En el tema 49, Carlitos, lo invito al oyente a escuchar con cuidado esta letra de esta canción que vamos a escuchar. Porque esta Julia Senko dice que a ella le enseñaron todo mal. Y bueno, qué sé yo. Ahí estamos. Hacemos lo que podemos, es lo que hay. Hasta la semana que viene.
Me enseñaron todo mal. Me contaron otra historia. Me llenaron de palabras que aprendieron de memoria. Los deseos pasado y el temor a lo que digan los demás. Me enseñaron todo mal, siempre había algún pretexto, pero nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo. Debía ser igual a los que me han enseñado todo mal. Para parecer normal, yo debía ser igual a los que me han enseñado todo mal.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Me enseñaron todo mal, quisieron cortar mis alas, disfrazaron el amor para que no pasara nada. No fue fácil el camino, pero pude despegar, aunque me hayan enseñado todo mal. Me enseñaron todo mal, al final abrí la puerta, y mientras el mundo gire, voy a seguir dando vueltas.